Los 40 son la edad madura de la juventud, los 50, la juventud de la edad madura. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Duma Kae y Manu Caballero. Bienvenidos, idiotas del mundo, al episodio número 43. Siempre que empiezo parece que me estoy partiendo el culo de cosas que han pasado antes y que vosotros no habéis escuchado. Bienvenidos al episodio número 43 de nuevo de la Mesa de los Idiotas, el podcast que te ayuda a levantarte con una sonrisa y ir al baño regularmente. Esto lo he copiado de la caja de los confles. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es presentar a los invitados que nos acompañan a un lado. Y creo que desde la última vez que paso por aquí han cambiado muchas cosas, como por ejemplo su estado civil. El gran Manu Caballero, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estamos?
Pues lamentando no haber llegado antes, soy impuntual, disculpadme.
Tú esas cosas no las digas porque la gente no lo sabe. Eso
que... Pero quiero comulgar delante de todo.
Vale, fenomenal. Entonces, ahora la gente ya, si le queréis, pues yo qué sé, insultar, cosas así, ¿no? Por tardón, por hacernos vivir mal y que lo pasemos mal nosotros. No pasa nada. Siempre está una charla muy agradable aquí con los otros.
Ay.
O sea que no pasa nada, no te preocupes. Otro día llegas media hora antes y te estás ahí hablando solo, que puede ser muy interesante también, ¿vale?
De acuerdo, me lo apunto.
Vale. Y por el otro lado, ya no lo había pedido la audiencia mayoritaria de este podcast. Al final no puede faltar la musa de este gran podcast. Nosotros escuchamos a la gente que nos escucha a nosotros. Bienvenida, señorita Duma Kae, ¿cómo estás desde la última vez?
Hola, chicos. ¿Cuánto tiempo? Muy contenta, os echaba de menos.
Sí, ha pasado mucho tiempo. Muchas cosas han pasado por este mundillo. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bueno, todo fenomenal, la verdad. Y más ahora que estoy ahí con vosotros.
¡Oh, qué bonito!
Oh,
¡Qué de amor! Bueno, y vamos a presentar... Ojo, porque ha especificado que va con retraso, ¿no? En general, en la vida. Vamos allá. Fíjate que te he cambiado, José, ¿eh?
¡Hostia! ¿Pero esto qué? ¿Un remix? ¿O cómo va esto?
Quieto. Con su caja de donetes al lado. Pero eso sí, sin parar de hipertrofiar, porque es una cosa muy importante y en ese pueblo donde vive tiene que mantener su estatus. Desde Vejer de la Frontera, bienvenido, señor José Arocena, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues nada, aquí flipando con Space Jam, tío. Qué temazo.
He dicho, si nos tienen que denunciar por algo, pues bueno, pues ya ponemos todos los audios con copyright y ya vamos para adelante.
Toma por culo ya de acá, no hay miedo. Que esto es impresionante, ¿eh? Qué temazo y qué peliculón, ¿eh?
Sí.
Qué pedazo de película.
Sí,
y escúchame, sí. Lo que te voy a decir una cosa. Cualquier hombre que diga que viendo esa película, ¿vale? Lola Bunny no le pareció que estaba buena, miente.
Sí, es una película, ¿vale? Creo que no tiene ningún fallito, ¿eh? Todo es un guión redondo, no tiene ningún fallo. Espectacular.
Es buenísima. Pues, pero... Escucha, céntrate en lo que te digo, hazme caso. O sea, como una coneja de dibujito, sí. ¿Vale? Puede ser sexy. Pues sí, en esa película ocurre, ¿vale? Ocurre.
Sí. Yo además, en cualquier película que sale el gordito de Parque Jurásico, me gusta bastante. O sea que soy un fiel seguidor.
Ah, sí.
yo estoy ahora mismo un poco trastocado porque ha empezado José diciendo ¡hueva! Y pensaba que iba a decir We are the world, we are the children, y iba a cantar, pero no, ha cambiado de tema. El último ha hecho un quiebro y me ha dejado con las ganas de escucharlo.
Bueno.
Pero bueno, decir a mi favor que me he comprado este ya hace una semana en Blu-ray, porque hay que ver a Lola Bunny y que verla en High Definition. Madre siempre.
Mía, qué ansioso soy con los muñecos. En fin.
¡Frikis!
Sí, creo que los que grabamos con micrófonos ahí a altas horas de la madrugada no somos de nada de eso. Bien, señores, un poquito de silencio y vamos a escuchar el audio que nos va a introducir en el tema, si es que podemos, por el tema de las conexiones y eso en la zona sur de España. Vamos a ello, ojo.
¿Y tú qué? Disfrutas haciendo daño a tu hermana, ¿verdad?
Déjalo, mamá, para que luego digan que los homosexuales son sensibles.
¿Qué has dicho? Nada, nada. No, ¿qué has dicho, Violeta?
Cierra tu boca, o te lo cierro yo.
¿Por qué te pones así? No seas tonto. Mamá es muy abierta, ¿verdad, mamá?
¿Me queréis explicar qué esto de qué va?
Ah, ¿no lo sabías? Mamá, Santi entiende.
¿Entiende qué?
Violeta, yo te mato. Te juro que te mato.
Es gay. Tu hijo, el perdonavidas, el rebelde, es homosexual.
Chan, chan, chan. Bueno, yo quiero destacar un par de frases de este audio. La primera es, mamá es muy abierta, y la segunda es, tu hijo entiende, que es como muy bonito, muy de los 90.
No, 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 pero lo mejor es la respuesta. ¿Entiende qué? O sea, ¿qué? ¿De matemática o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, para los que no lo hayan...
Mario, dime, por favor.
A ver.
Que vamos a hablar de madres que no entienden nada, porque me parece grandioso este tema.
Vamos a no centrarnos de momento. No os dejéis guiar por el tema de la conversación, porque es un poco enrevesado. Quería buscar un audio de esta serie específica. Por si lo habéis reconocido, es al salir de clase, es un momento culmen de la serie cuando Alejo Saura pues le cuenta a su madre, bueno, la hermana o quien fuese esa señora que estaba ahí delante, le cuenta a su madre su homosexualidad. Bueno, no vamos a hablar de madres que no entienden, pero sería muy bueno y no se me había ocurrido. ¿Tienes alguna otra idea, Dumacay, de qué vamos a poder hablar hoy, sabiendo un poquito de la serie, de dónde viene este audio y todo eso?
Madre mía, no... Me da mucho miedo, que nos pongamos a hablar de series vergonzosas que todos hemos visto y ahora nos cuesta reconocerlo. Mucho miedo. Sí. Mira que yo tengo una reputación, Mario, vas a acabar conmigo.
Ah, vale, no, pues entonces estate tranquila que no van por ahí los tiros. Pero oye, sería buena, además de salir de clase, al salir de clase, nada es para siempre, todas esas son dignas de recordar. Muy buenas series españolas. Manu, ¿de qué crees que vamos a hablar?
Del Pantón. Porque esa que se llama Violeta me deja entrever que tiene algo que ver con lo que es la ciencia del estudio de los colores. Violeta no es un nombre, es una maldición, está visto. Bueno, ¿qué te voy a contar ahora de la novela que hay para niños de Violeta? Y los cromos, sí. Y los chándal, y las sudaderas, y los pantalones, las alpargatas. De Dales he visto yo de Violeta, o sea que a estas alturas espero que hablemos de homosexualidad.
Sí. Pero si has empezado diciendo lo del Pantón, sería muy bonito porque ya hemos hablado un par de veces aquí el tema de los colores y Dumacae podría dar otra visión diferente, el tema blanco roto, rosa palo, todas esas cosas que los hombres no
llegamos, por supuesto,
que los hombres no llegamos a apreciar y es muy bonito para conocer y para saber el tema de los colores. Pero no, tampoco vamos a hablar de eso, aunque ya digo, muy, muy bonito y muy espectacular. José, desde tu retraso, ¿de qué crees que vamos a hablar?
Hombre, yo creo que vamos a hablar de las cosas que nos enseñaron esas series, ¿no? De nuestra juventud, ¿no? Por ejemplo, yo me estaba acordando, mientras que estaba escuchando el audio, me estaba acordando yo de que a mí fue esa serie, fue compañero, la que me enseñó que nunca debía afeitarte, ¿vale? Con la misma cuchilla que se había afeitado otra persona. Porque os recuerdo que sí, el Kimi cogió el SIDA, ¿eh? Había un capítulo, sí. Escucha, Kimi cogió el SIDA.
No recuerdo.
¿Cogió el SIDA?
En que, sí. Y el hermano, ¿vale? Que es chico, se fue a afeitar con la cuchilla. Y el otro le dijo, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo te vas a afeitar con mi cuchilla? No sé qué. Y eso me dejó traumatizado, tío. Eso fue un capítulo que me dejó muy, muy marcado. En plan, Dios, picha, nunca me afeitaré con una cuchilla que no sea mía y haya abierto yo del paquete.
Está guay que te haya recordado eso. Cuando hemos escuchado un audio al salir de clase, como hemos hablado, pero como está, ya digo...
¿y eso, el Kimi de qué era?
El retraso.
De compañeros.
Ah, compañero, eso. Pero bueno, yo he dicho que no van a enseñar la serie, de nuestra web.
Sí, sí. No, muy bien, José. Una gran enseñanza para los las personas que nos estén escuchando, el tema de las cuchillas.
Pues ahora la serie de ahora ya no transmiten esa serie de valores ni esa serie de conocimientos. Y ahora tú ves la serie de ahora y eso es mierda todo, eso es folleteo nada más.
Y además, además anuncian cuchillas antes de empezar. Cuando empieza la serie sale una chica diciendo, mira, ¿cómo me he depilado de bien con esta cuchilla? Y comparten y todo.
¿Ve? Y le dice la otra, deja, ver, la voy a probar yo, ¿ves? No.
No.
Bueno, muy bien, ya sabes que me gusta mucho empezar divulgando y enseñando a la gente, pero no. Acordaros que Al salir de clase fue una serie que causó un antes y un después en la sociedad española, porque aparecían personajes que hacían de adolescentes cuando realmente tenían pues sus 30, 40 años ya, lo mínimo ahí cada uno. Bien, pues en este podcast hemos hablado mucho de la infancia, pero hoy me gustaría hablar de la adolescencia y me interesa mucho que me contéis cosas de vuestra adolescencia y vuestra etapa juvenil. Así que vamos a hablar de todo eso. Si luego queréis meter algo de pantones y compañeros, José, pues no hay problema, ¿eh? Eso lo tenemos siempre abierto, ¿vale? Bueno, Manu, ¿cuándo dirías tú que empieza y cuándo termina la adolescencia?
A mí no se me ha terminado, o sea que esa pregunta no te la voy a poder responder entera.
Vale.
Pero empezar, yo creo que cuando... parafraseando, lo que pasa es que no recuerdo este hombre, había un refrán que decía que si hay pelito no hay delito, con el tema de la pederastia, aunque sea muy burro, pues yo diría que cuando empieza a haber pelito, comienza a cambiar tu cuerpo. Entonces ahí empieza. Terminar. Ya digo que yo sigo siendo un adolescente súper hermoso, pero que no creo que termine nunca. El pavo, aquí se le conoce clásicamente como la edad del pavo, pues el pavo pues, se te nota un poco menos, pero tú sigues siendo un pavo toda tu puñetera vida. Una vez que arrancas con el cambio de voz, con los pelitos... y con el flirteo.
Ahora bien.
Ni casado. Se me ha caído a mí el pavo ya.
Ahora bien, eso iba a decirte. tú te consideras adolescente. Pero ¿y el resto de la gente? ¿Cómo te consideras?
Pues dependiendo. A ver, yo sigo diciendo que estas cosas al final las cuento y un día me busco un problema. Pero bueno. Uki ha estado fuera una semanita porque hemos sido titos por parte de su hermana. Y curiosamente en casa a mí me corta el pelo ella. Por ahorrar, porque ya conoce mi look. Y porque siempre queda muy guay.
Qué bonito.
Pues yo soy señor de llevar el pelo de punta. Ahora cuando el pelo es muy largo, pues me peino de ladito, que ahora está muy bonito con el tema de los hipster, ¿vale? Y queda muy, muy, muy cool. Entonces, si a eso sumamos que los hipster también llevan rebecones o rebequitas y camisas, tú me puedes ver a mí una semana que parece que tengo 16 años con mis camisetas de Goku o el pantalón con los agujeros y las botas de cuando era chico, que como no esté Uki y no me pueda cortar el pelo, lo tenga muy largo, voy un día por la calle que parezco un señor de 73 años. Entonces, yo me siento joven. Lo que pasa es que ya entre que luzco canitas y visto como un señor de Alcobendas que va paseando a su perro a las 4 de la tarde, pues empiezo a suponer que ya no lo soy tanto. Pero me alegra siempre la frase esa de ¿qué edad tiene? No voy a decir la edad que tengo, pero el... ¡Ay, pues no lo aparenta! Eso siempre es muy bonito.
Me están llamando mucho la atención cosas que estás contando, fíjate. ¿A qué ritmo te crece el pelo? Porque si seguís una semana...
Teen Wolf está basado en mí.
¿Eres es en plan Son,
no, sí, sí.
Son
sí,
Goku.
Te digo que en 3 semanas tengo un pelucón encima que no puedo con la vida. Madre. Y... súper bonito todo. Entonces,
es como Goku, sí, que le cortaban el pelo en un capítulo y el siguiente lo tenía igual.
Exactamente, o peor. Georgie vive gracias a mí, con eso os lo digo todo.
Joder, madre mía. Bueno, pues muy bien, muy bonito. Ya seguiremos de cerca tu ciclo de cortados de pelo porque parece muy interesante.
De acuerdo.
Dumakai, ¿cuándo crees que empieza y termina la adolescencia?
Bueno, adolescencia empieza cuando dejas de jugar con los pinipones. No sé ahora con qué juegan los niños. En mis tiempos era eso. O dejas de jugar con las barriguitas y te pones tonta y te quieres pintar los labios. ¿Y cuándo se acaba la adolescencia?
Yo me acuerdo bastante cuando me empecé a querer pintar los labios.
¿Verdad? ¿A ti también te pasó?
Sí, fue un momento muy significativo en mi vida. Sí, sí.
¿Y cuando jugabas con las barriguitas y las Barbies, te acuerdas de eso también?
Sí, sí. No, porque eso no, pero con cocinitas sí que tenía, era muy de cocinitas y eso. Bueno, no entremos en detalles míos, que no le interesa a nadie. ¿Y cuándo crees que termina?
Yo creo que termina, no sé, a los... Hay gente que consigue... Los primeros que salen de la adolescencia, a los 23, 25. Sí. Conozco gente con 35, 36 próximamente, que todavía están en ella. Y las van a disfrutar mucho tiempo, me da la sensación. Muy qué bien. Horror la adolescencia, qué malo el pavo, ¿no?
Pero no hay...
Manu se ríe porque creo que ha acertado con esa edad que no quiere confesar.
No, no, yo soy un par de años menor, ¿vale? Yo no llego a ese nivel, pero estoy ahí rozando. Lo que sí es cierto que la adolescencia, o sea, tú dices que es mala y es verdad. Que ya preguntará ahora y esto lo cortará porque sobra. Pero sí es cierto que ahora me río, pero yo en su momento... Bueno, ya contaré, venga.
Vale.
Venga.
Ahora contamos. Sí, vale. Yo creo que sé por dónde vas y somos almas gemelas.
33 para 34 en noviembre. Qué 33 bonito. Con... Ay, yo.
Qué bonito. Bueno, José...
La edad de Cristo.
José.
De eso dicen todo.
José Arocena, ¿cuándo crees que empieza y termina la adolescencia?
Hombre, yo creo que la adolescencia empieza... ¿Me puedo decir un borderío de esto así, en plan... O sea, ¿puede ser escatológico?
Bueno, venga, sí, por favor.
Arriésgate.
Venga, pues yo creo, desde mi punto de vista, que la adolescencia masculina empieza con la primera eyaculación.
Ah, qué bonito, ¿no?
Y la femenina con la primera regla.
Qué bien, qué bien.
Qué chorrada, pero vale.
Calla, coño, estoy hablando yo.
Vaya golpe. Venga, pues... Prosigue, por favor.
Y termina en never. A las mujeres sí se termina. Con la menopausia.
Se acaba la regla.
Efectivamente. Con la menopausia y a los hombres, pues, con la pitopausia. Sí.
Oye, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Y es científico y todo, o sea que...
Sí, yo vengo aquí a leccionar.
Qué bien. Pues bueno, ahí queda tu escatología, José Arocena. Muy bien, muy bonito. Después de que Dumacay también te ha dicho que es una chorrada.
Es que, a ver.
Tú no escuchas que no me cae ni tiene arreglo ni nada.
Uy, cuidado.
A ver. Quietos, ¿eh? Luego seguimos peleando en el ring.
Vale.
Os ponemos barro y a José le ponemos un bikini que le queda muy bien.
Hombre, por favor. José, mejor que tú me caes.
José.
Iba a decir mejor que a mí, pero.
Depende de pasar, ya lo digo yo todo.
José, ¿qué tal fue tu adolescencia? ¿Cómo la recuerdas?
Uf, pues depende. Momentos muy buenos y muy bonitos y momentos muy malos, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo recuerdo que yo creo que es por donde iba y Manu antes, lo que pasa al final se ha cortado. Sí. Pero yo creo que sí, que durante la adolescencia sufrimos por tontería, ¿no? Y sufrimos por mucha chorra y muchas gilipolleces. Y yo recuerdo, pues, es muy bonito eso de ser adolescente, las niñas, el salir, tu primera cervecita, tu primer botellón, tu primera borrachera vomitando en el parque...
Qué bonito,
tu primera... ¿Perdón?
Qué bonito que los recuerdos de tu adolescencia sean todos alrededor del alcohol.
Es por olvidar. Ah, bueno. Y claro, yo qué sé, tu primer besito con una niña. ¿Sí? Todas esas cosas, todo eso es muy bonito. Todo eso es muy bonito. Lo que pasa también hay cosas que son muy chungas, ¿no? Porque siempre estás como pendiente de qué dicen de ti, pendiente de lo que opinan, pendiente de que no sé quién se ha metido contigo, de que no sé quién te ha dicho, no sé quién te quiere o no te quiere. Eso es duro.
Vives en un constante al salir de clase, ¿no?
Sí. Yo mortal, ¿eh? O sea, yo cuando era adolescente yo vivía constantemente en un... todo nada para siempre, ¿no? Yo iba a decir...
Eso me la quito.
Iba a decir todos para todos, ¿no? Pero no. Nada para siempre.
Pues muy bien. Dumacay, ¿cómo recuerdas tú tu adolescencia?
Pues a mí la adolescencia me llegó tarde.
¿Sí?
No así la regla, José, no saquemos conclusiones.
Ya.
Yo creo que me llegó en la universidad ya, ¿eh? No tuve esa etapa botellón y tontería hasta...
Pero ¿que la regla o la adolescencia?
La adolescencia estábamos hablando, que vas con retraso.
Según lo estabas diciendo, creí que ibas a decir, me llegó el 17 de octubre de 1990.
Que vi una luz. No, a mí me llegó tarde. La tontería y todo, tarde. Universidad. Primer año de universidad fuera de casa. Esa fue mi adolescencia. Concretamente fue 2006, uh-huh. Octubre, hasta las notas que llegaron en junio 2007.
Que fue un golpe de
y
realidad.
Y ya se me acabó la tontería.
Claro, fue un golpe de realidad. Volviste de nuevo a la tierra.
Sí.
Qué bien me lo
ya
he pasado.
Ya me hice vieja de repente.
Qué bien me lo he pasado, pero fíjate, oye, tú, pues fíjate lo que tengo aquí, ¿no?
Pero yo creo, perdona que intervenga, yo discrepo ahí. Yo creo que el, o sea, la universidad es como una segunda adolescencia, ¿no? Es como la... Porque el primer año de universidad siempre es como hay un fervor ahí. O sea, hay como una explosión ahí de hormonas. Yo qué sé, tío, ahí pasa algo. El primer año de universidad no es normal, ¿eh? Es como, bueno, no sé.
Me alegra comprobar que no fui solo yo.
No, no, sí, nos ha pasado todo.
Sí, bueno.
Sí, pero no, porque la típica adolescencia de los 15 años de ser rebelde y yo no la tuve. Si yo tengo 3 años más que mi hermana con 15 pasó el pavo la adolescencia. Tenemos que hablar un día de madres, Mario, pero sí. Dios, le hizo la vida imposible a mi madre de una manera increíble. Y encima se enfadaba conmigo porque me decía, claro, como tú no querías salir a mi edad, como tú no tenías amigos raros a mi edad, ahora estoy yo pagando el pato. Mira, mi hermana también. Tenemos que hablar de hermanas también algún día.
Vale.
Por eso te digo que yo la adolescencia no la pasé hasta los 18.
Te fichamos como fija para temas familiares, ¿no? Que los tiene muy trabajados.
Por favor.
Vale. Modern Family, ¿eh? El capítulo Modern Family es tú me caes. Sí,
sí. Yo de mi madre puedo hacer no un podcast, una saga.
Pero, entonces quiere decir que si la adolescencia te llegó en la universidad, tú fuiste a la universidad jugando con las barriguitas y como viste que a la gente no le gustaba el rollo...
Pues porque no me cabían en la maleta, pero ves ahí, fue dejarlas atrás y volverme loca.
Claro, sí, sí.
Copón, pero eso porque te las querías llevar todas juntas, haberte hecho un par de ellas, un par de barriguitas en la maleta sí que entraban, ¿eh?
Pero Manu, esas cosas no puedes, es como a quién quieres más, a papá o a mamá, no puedes decidirte entre las barriguitas.
Tienes que llevarte el tío vivo entero, si no.
Tío, vale. En fin. Bueno, Manu, ¿cómo recuerdas tú tu adolescencia?
Tortuosa. Y ahí lo dejo ya. A ver, yo siempre... Y además, yo me siento un abuelo cebolleta contando estas cosas, pero... Y además, la he dicho un millón de veces. Vengo de un pueblo en el que o te gustaba la Semana Santa o te gustaba el fútbol.
Hostia,
¿manga? ¿Cómics? ¿Vídeos qué? No. Entonces, yo... ¿Habéis visto Bola de Dan? Que se entrenaban a lanzar la pelota para... Yo era la piedra a la que le tiraban la pelota. Yo puedo esquivar todavía balas. Neo ha aprendido de mí a esquivar cosas, ¿vale? Entonces, mi adolescencia como tal, me pasa un poco como Dumacae, empieza tarde, cuando salgo de mi pueblo a estudiar fuera, que es lo que pasa normalmente cuando sales de Morón, que te descocas, te desquitas, porque mientras que estás allí, pues andas en un redil, ¿vale? Y en mi caso, pues éramos 4 amigos y de ahí no te vayas a mover porque te pueden pegar fuerte, ¿vale? Esos amigos por lo menos ya habían cogido el ritmo y el golpe sonaba, pero no te dolía. Pero una vez que salías de ahí, como rompieras un poco lo que era la estructura base, ya eras mal mirado. Entonces mi adolescencia, en la principal, la verdadera, la de edad, fue dura.
Ahora me río, estoy con el corazón en un puño, tío.
qué triste bicho, de verdad, ¿eh? Qué barbaridad, cojones.
Pues ahora mírame, ¿vale? Yo ahí con esposa y no he tenido que pagar por ella ni nada, ni me la han traído de Rusia ni nada. Ella me ha venido a buscar a mí. Pues, pero bien. Y ya después, cuando salí de fuera de Morón, ya me di cuenta de que el mundo era más grande, de que no era yo solo, no estaba yo solo, no éramos 4, éramos más. Y ahí la cosa cambió mucho. Pero me quedo con la mala porque ahora pienso, pues mira, soy como soy y me gusta ser como soy gracias a haber pasado aquello. Ahí te queda.
Dios mío, qué historia de superación, carajo.
Podemos cerrar aquí.
No, nunca lo he dicho, ¿no? Manu, un burka por amor está basado en mi adolescencia. O sea,
Sí. Y Manu Coraje. Jesu y Manu, ya que estamos muy
Jesu y Manu, Jesu y Manu.
Free Manu también. Que, José, para que luego te quejes de la tuya, ¿ves? Eso era ahí estar en tensión.
No, yo, la mía es que no entró en detalle. Es que no, ¿sabes lo que pasa en este programa, Mario?
Este
que muchas
programa...
veces con la primera pregunta te da miedo entrar en detalle porque te da miedo contar lo que después puedas preguntar.
No, pues venga, entra en detalles. A ver, venga, por ejemplo, ¿qué quieres
decir? A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando era chico también era un fricazo, ¿no? O sea, yo cuando era adolescente era un fricazo. Pero...
Ahora no.
No, yo ahora no soy un hombre de provecho. Yo ahora no tengo aquí una colección de tomos manga, ni tengo un muñeco de Batman aquí encima de la mesa, ni estoy esperando que me traigan un juego de Dragon Ball que me lo compran en edición limitada porque viene con una figurita de Trunks. No.
Ahí la ves. El Dragon Ball Xenoverse, que es juventud de verdad, que te gusta.
Bueno. Efectivamente. Bueno, en fin, que yo era muy fricazo. Sin embargo, yo era muy camaleónico, eso sí. Oh, yeah. O sea, yo podía hacerme pasar por un chico rebelde, ¿no?
Sí, sí.
Y
el Inspector Gadget.
¿Sí? ¿Perdón?
Eras el Mortadelo. Dime.
Yo me juntaba, no me interrumpas, Mario, que ya que voy con retraso, si encima me interrumpes, me jodes el speech. Bueno, que entonces yo lo que hacía era eso, yo cogía y me camuflaba, entonces yo me juntaba con lo peorcito que había en todo el instituto, con eso me juntaba yo. ¿Vale? Yo me
con los que le pegaba la mano. Aunque,
claro.
Exactamente. aunque después yo no lo hiciera, es decir, yo solamente fuera espectador, y aunque después yo sacara buenas notas, mientras que todos ellos repetían cursos, pues yo nunca repetí un curso, nunca en mi vida, sin embargo, me camuflaba muy bien y me juntaba con ellos. Y entonces así pasé mi adolescencia mejor, porque podía ser friki, pero a la vez podía ser guay. Qué bien. Podía ser cool.
Qué bonito. Qué bonito, son unas historias muy de superación, de todo lo que hemos pasado y ahora somos así, ¿no, José? Te sientes ahora como claro. Realizado después de todo aquello.
Claro, no, el problema es que la sociedad ha cambiado, ¿no? Yo creo que la sociedad ha cambiado y ahora ser friki está bien visto, ¿no? Ahora ser friki es como guay, ¿no?
Es la moda.
Sí, sí, o sea, es que yo ahora... Eso, mira, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Yo siempre comparo el caso, tío. Yo me acuerdo que cuando todavía nadie llevaba las Converse en Cádiz, ¿vale? En Cádiz nadie llevaba unas Converse, ¿vale? Yo me compré unas Converse en rojo. Y me decía la gente, y me decía la gente por la calle, yo, ¿dónde vas con los zapatos de Emilio Aragón? Y se metían conmigo. Y después, ¿vale? 3 o 4 años después, todo el puto mundo llevando Converse, ¿sabes?
Sí.
Me indigné.
Era un visionario. Claro, un adelantado a tu tiempo, José.
Es un fashion de estos que luego todos les copian. ¿Cómo se llama? Hay una expresión para eso.
Creador de tendencia. Creador de tendencia.
Un trending topic era.
No, yo sí, vamos. Mire, yo no me han descubierto todavía. Están los de Desigual. Y no le hago una pasarela yo solo. Bueno, en fin.
Oye.
Lo que estábamos hablando, que bueno, ya se me ha ido. Ah, eso. Ahora es que está guay. La verdad es que ese friki está guay. Es que si tú... No, es que me he comprado la trilogía de Batman de Christopher Nolan, porque es que yo soy muy friki. ¡Venga, ya, hombre! No, es que me he comprado una camiseta en el Pull and Bear de la portada del Capitán América. ¡Venga!
No,
sois abuelos cebolletas.
Sí, un poco así.
Mis tiempos ser friki era complicado, chaval.
Hombre, no como ahora, que tenéis fansubs que os dan las cosas con letras de colores y todo para distinguir a los muñecos. Y es que en mis tiempos no. Te veía Dragon Ball en catalán, porque en Andalucía estaba censurado. Los padres peleaban aquí porque los niños no vieran violencia en la tele. Y no teníamos ni el Goku. ¿Y ahora qué tenéis? Tenéis de todo. Que si los titanes que se comen gente, que si... No, no me hagáis hablar. Y ahora mira, otra película de los Caballeros del Zodiaco en el cine. ¡En el cine! Eso en mis tiempos no se daba. Y es que estáis muy mal criados, de verdad.
Qué mal habéis vivido por el sur, ¿eh? Habéis tenido adolescencias muy chungas, muy chungas. Bueno.
No me puedo creer que no tuvieseis a Dragon Ball. Es que, de verdad, Mario. Aquí pasa una cosa.
Aquí llegamos hasta... Célula. Nunca vimos morir la célula, realmente. Nunca la vimos morir porque cuando ya empezó el torneo, ya lo censuraron porque los padres de andaluces estaban muy preocupados porque los niños ahí. Y ya terminamos de ver la serie como 5 años después.
Sí, creo que fue 5 años después. Si no te conseguías los cómics. Sí. Bueno, eso, o te peleabas. En mi caso, te peleabas.
De lo de Freezer, que aquello sí que fue eterno, sí, como 5 años.
Nos libramos de Dragon Ball GT, pero eso ya es... ¿Por qué estamos hablando de adolescencia y terminamos hablando del Goku siempre?
Por favor,
es
que no sé. El grupo de amigos de Son Goku se reúne después.
Manu, vamos. Manu, una cosa. Dime. Yo me compré Dragon Ball GT en VHS, todas las cintas, todas.
Por eso te respeto, Manu, el corazón, ¿vale? Por eso te respeto. Pero tu estómago también tiene un montón. Jesús. Que ahí no, eso no, no lo consiguió.
Fría Rocena. Bueno, luego José, si quieres, te canto la canción de Dragon Ball GT, que es muy bonita y me llega al corazón.
Anda.
Qué bonito. José Rocena, tema estudios. Ya has comentado un poquito, pero ¿qué tal? ¿Fuiste instituto, colegio? ¿Qué tipo de rollo llevabas?
Hombre, mira, yo, bueno, el colegio sí, o sea, terminé el colegio, después fue el instituto, ¿vale? Que realmente el colegio que yo estudiaba estaba a tomar por culo de mi casa, ¿vale? Yo fui al colegio ese porque mi abuela era maestra en ese colegio. Y claro, ahora pensaréis, claro, como tenía su abuela en el colegio, claro, pues todo el mundo lo trataba bien. Es mentira, tío. O sea, cuando tienes un familiar que es maestro en el colegio que tú estudias, te exigen el triple que al resto de niños, ¿vale? Entonces me tenían amargadito. Y después fue al instituto que estaba al lado, justo de ese colegio, aunque me seguía quedando a tomar por culo de mi casa, más que nada porque tenía ya todas las amistades de allí. Y en el instituto, hombre, yo la verdad es que buen estudiante, lo que es buen estudiante nunca ha sido. O sea, yo he sido estudiante de justito, ¿vale? De estudiante antes, sacaba un 5 o un 6.
A ver.
Tampoco era mal estudiante, es decir,
frena,
me suspendía.
Frena. Hace 10 minutos, sino que me digan los otros dos, acabas de decir que sacabas todo muy buenas notas, José Arcena. ¿Qué vamos
a hacer? No. No buenas notas. ¿Qué aprobaba?
Ah, vale.
Dijo que no repetía.
Porque, vamos a ver. Exactamente,
que no
repetía.
Nunca repitió.
Uh-huh. Vale.
Eso, que no me tergiverses.
Continúa con tu argumento, entonces.
Bueno, pues entonces estaba diciendo eso, que yo era de estudiar de antes, ¿vale? De decir, ¡ah, el de antes, wow! La gran pecha de estudiar, y después, pues eso, le sacaba un 5, un 6. Pero vamos, la verdad es que si me hubiera forzado un poquito más, hubiera sacado mejores notas, la verdad. Pero bueno, ya. Y lo bien que yo me lo pasé.
Bueno, eso cuéntaselo a tu madre.
De todas maneras, siempre. ¿Qué? Sí, mi madre no lo pasó tan bien como yo. Realmente sí tengo que decir que hay una marca que llevo en mi... Tengo un estigma en mi expediente académico, ¿vale? Que es que en tercero de eso suspendí 3 asignaturas. Y las 3 asignaturas eran...
Madre mía.
Eran francés, plástica y tecnología.
Muy bien, ¿eh?
Las 3 asignaturas.
¿Puedes suspender plástica?
Sí, se puede suspender plástica y tecnología.
Yo es que, claro, yo era de la época antigua, entonces esas asignaturas como plástica y tecnología nunca he tenido. Siempre me han parecido un poco chorras, ¿no?
Sí, pues fíjate, suspendí. Era Educación Artística Plástica el nombre de la asignatura. Pero que era un montón de difícil, mira, te digo, mira, para que tú veas, ya que estamos hablando de adolescencia, tecnología, ¿vale? Te voy a contar lo que me pasó. La profesora titular de la tecnología se había puesto mala, no sé qué coño había pasado, había entrado un chungo, ¿vale? Y todo el primer trimestre no vino. Entonces, nos vino una sustituta que era súper buena gente, ¿no? Era incluso un poco pardilla, ¿no? Y nos reíamos de ella. Y mandó a hacer un trabajo que era hacer una lámpara, ¿vale? Construir una lámpara. Y yo le hice una lámpara de plastilina con forma de Pikachu.
Joder.
Sí, como lo está escuchando, o sea, un Pikachu de plastilina que era una lámpara.
Sí.
Y me puso un 10, tío, o sea, me puso un 10 en el puto primer trimestre. Y ahora volvió la profesora titular, que era una pedazo de hija de la gran puta, y no volvimos a hacer ni un proyecto más. O sea, todo era en plan, calcula el radio de este puente, calcula la circunferencia y el arco de no sé qué. Era todo súper teórico, exámenes como si fuera matemáticas 2, ¿vale? Y como las matemáticas nunca se mandan bien, pues suspendí. Esa fue mi historia en tecnología.
Claro, o sea, te ponen a hacer Pikachu y sí, ¿no? Pero luego te ponen a aprender cosas y ya y no, ¿no?
Claro. Pero, tío, tecnología tiene que ser algo más práctico, tío. Tecnología, no puedes meter teoría, tío. Es tecnología, tío.
¿Cómo está la educación, eh? Que quieren que aprendamos. Qué cabrones. Que esto, en fin. Dumacae, ¿cómo recuerdas tu paso por instituto, colegio o lo que fuera?
Bueno, pues yo fui a colegio de monjas y a instituto de monjas porque fui el mismo. Entré con 3, salí con 18.
Oh, yeah. Vamos.
Así que...
dale.
Vaya por delante.
Droga dura, sí.
Ay, que me muero.
Vamos para allá.
Dicen que esas son las peores.
¿Eh? Yo estoy en el mismo caso, ¿eh? O sea que yo estoy contigo porque estoy en el mismo caso. El mío era de frailes.
¡Oh, tía, qué bonito! ¿Qué iban dice? Con hábito,
¿eso es verdad?
Sí, yo desde los 3, como dice Dumacae, hasta los 18, sí, ahí a tope. No iban con hábito.
¿Pero eso es verdad?
Sí.
¿Pero cómo de frailes? Espérate, explica, ¿qué es un colegio de frailes? Vamos a ver, ¿eso frailes? ¿Cómo va?
¿De frailes? Pues como los maristas el mío era de La Salle, hay muchos colegios de esos de La Salle por ahí por España.
Sí, pero nunca había escuchado yo un colegio de frailes. O sea, yo, colegio de curas, sí, pero ¿de frailes, tío?
De frailes. Uh-huh. Pues no eran curas, no daban misa, eran frailes. De estos capuchinos.
Sí, van, pero...
Eso te voy a decir. Marrón.
No llevaban nada puesto encima. Eran.
Entonces no es un fraile. ¿Vale? Yo llevo, me he criado toda la vida delante de una botella de Frangélico y ese hombre llevaba barba larga.
No, pues no. Estos no llevaban nada.
Iba de marrón. Eso es un fraile. Todo lo demás. me estás rompiendo los esquemas, que yo estaba en un colegio salesiano, bueno, la mitad de mi adolescencia en un colegio salesiano, y eran curas curas, o sea, que no era un cura undercover, que no estaba, era la cura. Tú lo veías de lejos y decías, ese es cura, lleva el alzacuello, es cura. No, no va de marrón, es cura, no es fraile, es cura.
Esto no lleva nada, vestido como gente normal, en general.
A ver si te dijeron que eran
frailes. A ver, calma. José.
A ver si te dijeron que eran frailes y no eran frailes, ¿eh? A ver si te estaban engañando y estaban en un colegio público. Era simplemente para darte estatus.
Para pagar.
Tus padres te engañaron.
Para pagar.
Tus padres te dijeron, no, tú ves diciendo por ahí que tú estás en un privado. Pero en verdad era mentira.
Es verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Dumacae, que estaba con su argumentación sobre el colegio.
Colegio de monjas y yo no era de las peores, José, sino yo era bastante buena y a las monjas las tenía dominadas. Y yo ahora cuando la gente dice qué horror, colegio de monjas, con lo malas que son las monjas, yo nunca tuve un problema. Si no les daba rollo, o sea, si pasabas desapercibida, hacías lo que querías. Yo ya en COU, que teníamos esto de optativas de quien coge griego, luego no tiene la hora de media mañana y no sé qué, nosotros nos largábamos. Como éramos de las buenillas, por así decirlo, yo me largaba a mi casa en la hora que los demás tenían latín y cosas así. O sea, yo viví muy bien en el instituto, era buena estudiante, sin problema ninguno.
Qué joya.
Y por cierto, que ¿La Salle era tuyo, Mario?
Sí.
Vale, no. Que aquí al lado del mío, que era de monjas, había un colegio de chicos que es salesianos. No, y entonces los salesiano. De salesianos, en esa edad del pavo, subían a ver a las niñas de mi cole cuando salían. Bueno, a la hora de salir venía a decirnos cosas, porque el mío era de niñas y él era de niños.
Pero ¿qué te iban a decir si era un colegio de curas, si los niños son el de maldad? Eso es lo como muchos te decían, hermosa. ¿Qué te van a decir? Ese niño no tiene maldad ninguna.
No sé qué diga Manu, si tenían maldad o no tenían maldad.
Hombre, conmigo
me
sí.
Tienen dicho cosas.
De todas maneras, diré que mi colegio salesiano dejó de ser... solo para chicos y se convirtió en mixto para no tener que ir a acosar a la niña de los colegios de monjas que teníamos al lado. Nos la pusieron más cerquita.
Sí, el mío con el tiempo también. No sé si te pasaba en el tuyo, que claro, cuando de repente aceptaron niños, pues éramos 30 niñas en clase y 5 niños.
Exactamente. Allí éramos pues 21 niños y 2 niñas. Y había torta, claro, pero eran todas para mí, no eran para ellas. Yo tengo que dejar
por lo menos en mi caso, el que no era muy guapo, con esa tan poca competencia, era el guapísimo de la clase. Era como, madre mía, el sex symbol de todo el GB. Y ahora lo ves y dices, ¿ese? ¿Este era el más guapo
a mí,
de todo?
A mí me pasó lo mismo que hizo Dumacae, pero la carrera. En mi carrera éramos un mogollón de tías y 4 tíos o 5 en la clase. Y eso me vino muy bien.
¿Cómo que eras un mogollón de tías? Que tú eras mogollón de... O sea, tú estabas dentro del grupo de mogollón de tías... No me
claro,
esto,
claro,
José, por favor.
Claro que sí, no, claro que sí.
Tú no. Que al final
por supuesto,
José Aurora era el único que va a salir del armario. No.
Pero es que yo entiendo, ¿eh? Que yo entiendo.
Ah, que tú.
No entiendo.
¿Qué entiende el qué? ¿Qué entiende?
En fin. Matemática.
Sí. Ajá, vale.
Bueno, amigos, frailes, curas, etcétera, etcétera. Una pregunta solo, Dumacae. ¿No te hicieron entrar en su grupo? ¿No te hablaron de la vocación y todas esas cosas para ver si te captaban?
Ay, sí, es verdad que no os lo he contado. Yo estaba en el grupo mariano de estos de misa todos los domingos, cantar en el coro. Yo lo hice de todo. Sí, sí, de llevar a la Virgen en hombros.
Pero que ya, pero sí. tú de chica, pero qué tía más qué niña más repelente, ¿no?
José.
Que te quiera la buena de la pantalla que cantaba en el coro.
José, saca la guitarra, que nos echamos aquí un...
Cumbaya, señor.
Bueno.
Cumbaya.
Sí, nos íbamos de ejercicios espirituales, todo. Yo he estado en todos los tinglados, estuve en todos. Y a veces digo, no sé si me voy a meterme a monja. Me retiro ya del mundo.
Todavía.
Es una opción, ¿eh? Es una opción. Bueno, si hablamos de institutos. José, ¿algún profesor que recuerdes del instituto que quieras destacar del instituto?
Tío, tengo mil. Bueno, profesores que podía distraer. ¿Cuánto qué límite tengo?
Venga, un par de ellos.
Venga, un par de ellos. Pues vamos a empezar. Yo creo que ya lo he contado de todas maneras, ¿eh? Yo, esto se está repitiendo, ¿sí? Pero bueno. Yo quiero contar, voy a destacar dos, ¿vale? Tenía la profesora de matemática, que me amargó la vida, la hija de puta, que le decíamos la camarona.
Sí, eso sí lo he contado. La...
Sí, sí.
Eso lo he contado, ¿no? La camarona, la camarona. Esa es res comora ahí. Después, el otro día estuve rememorando.
Por
¿qué
si
pasa?
Alguien,
no reíais. Por la camarona.
Por si alguien no la ha escuchado, por favor recuerda por qué era el mote de la camarona.
Ah, vale. Bueno, el mote de la camarona, decíamos la camarona porque era una mujer, ¿vale? Un poco, con una falta de higiene, bastante importante. Entonces la mujer resulta que no se afeitaba o depilaba la sobaca, ¿no? Entonces, claro, cuando estaba explicando la pizarra y levantaba la sobaca, asomaban todos los pelos como si fueran los bigotitos de los camarones. Y de ahí venía su mote, la camarona.
Es un mote muy, muy currado. O sea, me parece que si ese tiempo que gastasteis en hacer el mote lo hubiese invertido en estudiar, hubiera estado mejor, ¿eh? No,
puede ser. Después había grandes, hombre, teníamos grandes motes ahí. Estaba la Pitu, porque evidentemente la Pitu era la pitufa, porque era muy pequeña la profesora de lengua. Magdalena se llamaba, todavía me acuerdo el nombre. Y había uno, el otro día estuve rememorando un profesor de historia que tenía, ¿vale? Que se llamaba Bartolo. Ese no tenía mote, ese era Bartolo, la seca, ¿no?
Ya venía con este puesto de casa.
Claro, ya con eso, ¿qué le vas a poner encima, no? O sea, que ya con eso no tiene todo ganado.
Cualquier cosa lo mejora. Sí, sí. Bueno.
Bueno, entonces Bartolo, pues, era un personaje, ¿no? Porque era un profesor así bajito, gordo, ¿no? Que se teñía la barba, ¿vale? O sea, la barba se la teñía de pelirrojo. No me expliques por qué. Era rubio, así con los ojos claros, y siempre iba con una chaqueta de cuero y dos anillos, ¿no? Dos anillos de estos gordos, así como si fuera un cardenal de estos que salen en las películas de medievales, ¿no? Y este hombre tenía una peculiaridad, ¿no? Que aparte de ser un poco gay, ¿no? Aparte de ser un poco lejosaura, como dice Manu.
Entiende.
Entendía de historia. Y el tío cuando hablaba, ¿no? Se ponía a hablar y decía, a lo mejor empezaba a contar la historia, ¿no? Y te decía, y llegaban, yo qué sé, ¿no? Y llegaban los fenicios. Los fenicios, malos fenicios. Y se ponía a hacer cosas de ese tipo, ¿no? El tío llegaba, yo qué sé, y te decía, ¿y sabes la católica conoció a Fernando? Claro. Conocí a Fernando y hubo una relación y un montón de hijos. Entonces las clases de historia eran de escojonarte. Sí, era el puto crack. ¿Perdón?
No, bien, que sí.
Había un chiste. Eso, era el puto crack. O sea, las clases de historia eran de escojonarte vivo. Era genial. Bueno. Y hay muchísimas historias de profesores. Ya podía yo quedarme aquí contando toda la noche.
Vale, pues luego cuando cortemos te quedas hablando solo. Si lo quieres grabar, luego ya nos lo pasas.
Vale.
Dumacae.
Te lo mando un audio de WhatsApp, ¿vale?
Por favor. Dumacae, ¿algún profesor a destacar o profesora?
Pues sobre todo en el instituto, la directora del instituto, que era monja, es la Celsa, porque ahí todas eran la algo. No había muchos motes, pero en la había que ponérselo. Pues era una tía de estas monja, súper estricta, y tenía una campanita. Sí. Entonces, cuando nos llamaban del recreo, campanita. Cuando ibas subiendo por la escalera, campanita. Si ibas hablando con la compañera, campanita. Entonces, era sentir una campanita, aun estando fuera del instituto, con 20 años yo ya, y ponerme la espalda derecha, y como, no, yo no he sido. Me creó un trauma como de perro de Pavlov. Sí. Que una campana y me pongo derecha. Y sobre todo es la que más recuerdo. Del resto es que no, es como una vida pasada que he borrado.
Lo has borrado.
No, ni de sus nombres me acuerdo.
Me ha gustado mucho cuando has dicho que era monja, porque si lo dices ya más tres veces ya hubiéramos entrado en el bucle del monja.
El jamón.
Eso ya es una de las mejores cosas que tenemos en castellano. En fin, muy, muy bien la señora Celsa, la Celsa. Manu, ¿algún profesor o profesora?
Pues yo tengo que recordar dos. Lo que pasa es que de uno no recuerdo el nombre, pero bueno. De este primero me daba uno... Ay, me acabo de quedar en blanco. Estaba Mariano, que es el que hablaré después, que me daba tecnología industrial, y dibujo técnico me daba este profesor del que no recuerdo el nombre. Ya tiene que estar muerto el pobre mío, porque tenía más años que yo, porque por eso era profesor. Y la peculiaridad que tenía este en concreto es que tenía un escarabajo amarillo mostaza que aparcaba como 10 calles más alejado del,
hombre, no,
del colegio, porque sí. le habían roto los cristales un par de veces ya. También era difícil esconderle un escarabajo amarillo mostaza. Sí. Era muy de ponerlo. Lo ponía huevo. Y tenía de peculiar que no tenía voz apenas. Era un hilito y daba las clases de dibujo con un altavoz colgado al cuello y un micrófono. Era como un podcaster en directo. Era el revolucionó el sistema. Entonces, era un hombre muy afable, era muy tranquilo. No, ya digo, no tenía voz y iba con su altavoz a todos lados para dar las clases. Era maravilloso. Allá donde esté.
¿Colgado al cuello?
Si
es que está en algún sitio.
Sí, sí. Era como un ampli de guitarra, pero pequeñito. Entonces, se había hecho con un soporte de una guitarra y lo llevaba sujeto ahí para llevarlo. Era como un Teletubby, pero sonoro. Era
como el lado de las tortugas ninja ese.
Sí, estaba. Ay, como Crank, exactamente como Crank, pero con altavoz. El cerebro lo tenía arriba. Era muy creepy. Y Mariano, de Mariano tengo un recuerdo agridulce. Además, ya no lo llamaba Don Mariano, lo llamaba Mariano. Mariano es posiblemente el profesor más hijo de la gran puta, con todas las letras que yo haya, o no conocido o tenido, pero sí que creo que haya creado madre. Porque este señor, pues, daba tecnología industrial y él se hacía los temarios. Te quiero decir, no te mandaba a comprar un libro porque en un libro habrá cosas que no necesites, ¿vale? Como los artículos delante de las palabras. Entonces, él procuraba crear los temarios y dártelos porque todo lo que estuviera en ese temario era aprovechable para un examen. Entonces, Mariano tenía esa buena costumbre de que si tú no lo dejabas hablar, él se enfadaba, se salía de la clase, te traía otro tema nuevo y no explicaba nada. Entonces, hubo trimestres que nos cepillamos todo el temario en una semana. Cada vez que se enfadaba, se iba y decía, pues ahora lo aprendéis vosotros con los cojones. Además que lo decía así. Y digo que es agridulce porque aparte de que me la hizo pasar putas después de hacer que para un proyecto final tuviera que termoaislar una casa completa bajo un presupuesto en una ciudad de España con una temperatura concreta porque era una época del año, es decir, para que no copiaras con el de al lado, pues todos teníamos diferentes ciudades, presupuestos, fechas, pues podía ser el 25 de diciembre cuando tenías que termoaislarlo, y me lo hizo pasar fatal, y que fue la primera persona que me invitó a una cerveza. Joder, eso que después cogí el ritmo.
Eso compensa todo.
Qué giro pues, a la historia.
Resulta, claro, cuando tú te tenías que presentar un examen, tenías que estudiar, tú te ibas a buscarlo y él estaba en Retamares, que es el bar clásico de Morón, donde siempre hay gente bebiendo cerveza y tomando caracoles, cuando es época de caracoles. Pues claro, como Mariano estaba allí y tú tenías que suplicarle, por favor, que te explicara algo que no había explicado en clase porque se había enfadado y no lo quería explicar, pues él te pedía cerveza mientras que te lo explicaba. Y claro, como tú ya estabas medio en la edad, pues todo muy bonito. Y resulta que cuando terminé el instituto, allí en Morón, pues me enteré que este hombre había vivido espalda con espalda a mí, es decir, que era vecino de detrás de mi casa durante toda mi puñetera vida, y yo no lo había visto jamás. O sea, que mis padres lo conocían como si fuera hijo suyo. Hay a veces que le daban de comer a él y a mí no, y yo me sentía mal, pero bien. Y a día de hoy lo veo y el cabrón se acuerda de mí como del que más. Coño, sabe la trayectoria que he hecho después de salir del instituto, todos los trabajos que he tenido se los conoce. Y eso que ya no vivimos ni espalda con espalda, porque nos mudamos. Pero bueno, ahí queda desde aquí mi pequeño homenaje a Mariano.
Hombre, Mariano, que seguro que...
Ese sí deseo, ese está en Retamares todavía bebiendo cerveza.
Seguro que no se escucha.
No creo que se haya muerto, ¿no?
Madre mía, que no, muy bien, bonito.
Se nota que hace tiempo que no grabo y que tengo ganas
me ha gustado porque iba hacia abajo la conversación, en plan, este tío me ha puteado, no sé cuánto, dice, pero oye, que me invitó una cerveza, ¿eh? Y ahí he dado un giro hacia arriba otra vez.
Claro, es que ahí fue donde empezó el rollo, ya digo, si a día de hoy entráis en casa, tenéis juegos, cómics y lata de la cerveza que nos vamos tomando. Es más, le doy aquí un beso a Manolo y a Gema, que cuando vinieron a la boda nos regalaron cerveza artesanal de Córdoba. Y nosotros le llevamos cerveza también hace poquito a ellos. La cerveza hace amigos.
Muy bien metido el saludo, gracias por colárnoslo. Bueno, un beso a Manolo y a Gema, que también les llamaremos para que vengan algún día de estos, que hace mucho que no vienen. Bueno,
vamos a dejar
el tema instituto y vamos a hablar de un tema que me interesa a mí mucho, Dumacae. Vamos a hablar cómo fue aquel primer amor, aquel primer coqueteo con los chicos. ¿Cómo lo recuerdas?
Ay,
qué bonito.
Mi primer beso, chicos. Mi primer beso fue un carnaval. Fíjate, ahora que acaba de pasar el carnaval.
Ah, creí que era la descripción. Fue un carnaval. No, fue en carnaval. Sí.
Un poco también, porque yo iba disfrazada de vampiro, con toda la cara pintada de blanco y, bueno, vampiro, ¿vale?
Sí.
Él iba disfrazado de monja.
A ver, un segundo. Esto un psicólogo te lo coge y ojo, te saca de ahí cosas, ¿eh?
Yo, ya ve, hay petróleo ahí, ¿eh? Entre la campanita, la monja que te besó por primera vez. Dios mío.
Estáis descubriendo una Dumacae que no os imaginabais, ¿eh?
Chan.
Qué traumazo.
Chan, pues sí. Ese fue mi primer amor. Bruno se llamaba.
Bruno.
Ay,
o sea, un amor...
hombre más bonito, digo.
¿Qué pasa?
Nada.
Muy bonito.
Muy gallego.
una monja y un vampiro besándose.
Suena chiste eso, ¿eh?
Qué bonito.
Tío, es película de John Carpenter.
Pero ¿surgió o lo ibais buscando ya desde hace tiempo?
Sí, no, éramos novios de cogernos de la mano.
Ah, bueno.
Y seguimos después. Fue todo muy platónico, bonito.
Qué bonito.
Yo tenía 15 años. Dijisteis,
ahora que estamos así disfrazados es el momento idóneo, ¿no? Para...
Sí.
Joder.
Ahora, ¿por qué no? Y luego a él se le quedó la cara blanca. Bueno, fue muy bonito todo.
Qué bonito.
¡Ay! ¡Qué bonito el carnaval!
Sí. En fin, despista mucho a veces, de vez en cuando, ¿eh? Manu, ¿cómo lo recuerdas tú?
Pues raro.
Ay,
triste,
con,
como
con la mujer la no puede.
No, sí.
No puede hablar con la mujer.
Pero está al otro lado de la pared. No creo que se enfade. Ella fue la prima de uno de mis mejores amigos que me dejó tocado. Estaba yo colgadito por ella. Y es más, se tuvo una 15 de tobillo, yo crucé todo Morón lloviendo a cántaros para verla porque era súper romántico todo. Sí, bueno. Y cuando me dice el primo que también le gusto y voy a buscarla a su casa, me pego una semana yendo a su casa y la casa no tiene movimiento.
¿A quién le gustaba?
Y me dice que es que se ha ido.
¿Al primo o al primo?
A mí me gustaba ella y después resulta que era recíproco.
Vale.
Pero eso durante una semana iba porque... Para volver de mi instituto a mi casa, pasaba por delante de la suya, pues pasaba por allí a ver si la veía y no la veía. Y resulta que es que los padres se divorciaron, se fue a Málaga y nunca más la volví a ver. Entonces, a partir de ahí, dije, uno más, Santo Tomás.
Espera, que tu adolescencia da para trilogía.
Yo pasé un manga, te lo estoy diciendo, vamos a hacer un manga con todo eso.
El primer beso aún me puedo cortar la cara.
Una trilogía de Ken Loach, tal cual. Todo muy deprimente.
Hago llorar al niño Jesús por las noches. Sí.
Perdón, estabas diciendo lo del beso.
Sí. Ah, lo del beso que casi me cortó la cara, porque fue la primera novia, entre comillas, que tuve, ¿no? Ni me gustaba ni nada. Resulta que dentro de mis mejores amigos, pues uno de ellos trabajaba en una discoteca, una de las pocas discotecas de Morón, pues pertenecía al padre. Entonces, los sábados nos íbamos allí, tú sabes. Cerveza by the face, pues tu billar, tu entretenimiento. Y por lo que se ve, a esta chiquilla le caigo yo en gracia. Deja a su novio de no sé cuánto tiempo, porque está, dice que enamora de mí y yo no la conozco de nada. Se me presenta y dice que empezamos a salir porque sí, ahí de un obligar. Y el primer día que llego a la discoteca me planta los morros que yo no, ni me lo veo venir. Pues estaba ahí y fue precioso. Fueron 3 días muy bonitos. Y mi mejor amigo la cogió y le dijo que no merecía la pena, que yo me merecía algo mejor que ella, que estaba muy soba, que me dejara tranquilo. Y no volvió a verme.
¿Cómo? ¿Que estaba muy soba?
Sí, esta chiquilla por lo que se ve tenía ya carrera. Que era, yo estaba todavía en el blister, yo era de coleccionista, y esta chiquilla ya la habían vendido un par de veces en el game de segunda mano o tercera.
Y qué mejor que una mujer con experiencia, pero ¿qué quiere?
A mí no me digas, si yo no lo decidí, no empecé porque no quise, yo no lo terminé tampoco porque dije que no. O sea, si empezó ella porque quiso conmigo.
Y cortó tu amigo.
Pero ¿tú te estás dando cuenta, Manu, que o sea, tu película puede ir desde... Podemos hacer desde una tragedia lacrimógena, ¿vale?
No.
Hasta una película de romance, pasando por comedia romántica o por thriller, ¿vale? Porque la chavala estaba súper obsesionada contigo.
Mira, ¿sabes a qué me está recordando? Si metemos ahora a Manu en el programa del 50x15, tienes el Slumdog Millionaire ahí a tope.
Yo, ya ves.
Sí. Una niña...
Por eso digo que a día de hoy me siento muy orgulloso de haber pasado lo que pasé. No, Marqués, pero porque ahora puedo contar esto y ahora me río, pero en su momento no era asumible. O sea, yo era muy, muy gitano aquello. Era muy de, te toca esta, pues me la quedo. Si no te toca, pues no me la quedo. Y Uki siempre dice que lo mejor que pude hacer fue irme de allí. Pues porque sí. Si ahora soy una persona cuerda con dos deditos de frente, porque pude salir de allí a tiempo.
Qué bien, qué bonito,
todo,
coño.
Qué bonito todo. Ay,
ya te digo.
Huid mientras podáis, habitantes de Morón.
No, que se queden allí. A ver, mi familia, que son lo que quiero, que el resto que se quede allí, que a mí no me molestan. Lejos, no me molestan.
Qué bonito. Ya digo, hay que hablar con Carlos Sobera, que vuelve a ese programa. Seguro que te hacen preguntas sobre tu vida, de, yo qué sé, cosas.
Y mientras... Sí. ¿De qué color? No, déjalo.
Cosas de tecnología. ¿Qué temperatura había el 25 de diciembre en la ciudad?
Para aislar
ya empezamos
una casa.
A recordar.
Sí. Y este empiezas para aislar una casa.
Pues es muy bonito.
Bueno,
muy bonito
todo. José, nos quedas tú. ¿Cómo fueron tus primeros amores?
Uf, bueno, a ver, te digo, estaba aquí rememorando, me ha dado vértigo.
Lo tenías en una libreta apuntado, ha dicho.
Sí, sí, no,
¿has sacado
aquí
mi pequeño diario y has abierto el candado del corazón?
Sí,
eso ha sido. Bueno, decir que yo, es que, en verdad, de joven, en verdad, siempre estaba enamorado. Siempre me gustaba una, o me gustaba otra, y siempre había una, o sea, siempre estaba detrás de una. Distinta, me iba por épocas, ¿no? Y claro, yo como era un chico bajito, gordito y bastante feo, pues evidentemente no me comía nada, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, de hecho me acuerdo que dos amigas una vez me dijeron, ya cuando éramos más mayores, me dice, yo, es que tú eres un cabrón, tío, es que tú en invierno estás detrás de ella y en verano estás detrás mía. Y digo, pues es verdad, nunca me lo había planteado, pero sí. Bueno, total, que mi primer beso fue una fiesta de fin de curso, ¿vale? Jugando, no hubo romanticismo ninguno, o sea, no esperé romanticismo ninguno, estábamos jugando a la botella. ¿Sabes cuál es el juego de la botella?
Sí.
Pues eso, pues estábamos jugando a la botella, ¿vale? Y me tocó enrollarme con una chavala que yo no conocía muy bien, bajita, con aparato, grano en la cara y morena, ¿vale? Y esa chavala le di yo mi primer beso, ¿vale? Después se fueron por ahí a estudiar, ella y la hermana, porque la hermana también estaba allí, se fueron a estudiar por ahí, yo no la volví a ver más. Y un día, en Cádiz, ¿vale? Estoy así con un grupo de amigos y saludan a una piba, ¿vale? Una tía alta, una pedazo de morena, buenísima, estaba buenísima. Y yo saqué y dice, ¿esa Raquel? Y digo, ¿cómo? ¿Esa Raquel? Y digo, no me lo puedo creer. Claro, ahí fue el momento de decir, oye, ¿tú sabes que el primer beso mío fue contigo, no? Ese fue el momento de recordar. Ahí sí fue un momento remember. A partir de ahí ya sí... A partir de ahí ya la historia toma otro cáliz, ¿vale? Y...
Otro cáliz.
Otro cáliz de fuego.
Vale. No, era porque igual no se había dado cuenta nadie y yo tenía que hacer la puntilla. Sí. Prosigue.
Otro cáliz.
Es que como soy de Madrid...
Claro.
Bueno, en fin. Cáliz, cojones, con R.
Sí.
Entonces, bueno, y decir, mi primera novia, pues tampoco fue romántico. Mi mejor amigo y yo conocimos a dos gemelas y él estuvo saliendo con una y yo con otra. Básicamente fue así. O sea, fue para no como decir, bueno, pues si tú te vas a estar con una, pues yo estoy con la otra, así no nos aburrimos. Y ya está. Y duré con ella...
¿Cómo sois, no? ¿Qué poco romanticismo?
Duré con ella tres meses. No, oye, escucha. Vamos a ver, espera.
No como Dumakai, que se besó con una monja.
Espera, claro. Por favor, la monja vampiro. A ver, escucha, que yo estaba enamorado, que la chavala me gustaba un montón y todo, y estaba todo enamorado y, que mi amigo estuviera con una gemela, yo con otra, vino bien.
Eres los gemeliers.
Claro, o sea, La cosa
es fuego. Pili Mili, os damos el cambiazo y no os enteráis. ¿Cómo cuenta,
tú a,
cuenta.
Tú a Boston y yo a California, pero versión gaditana.
Claro. Tú a Cádiz y yo a San Fernando. Una cosa así.
Ahí sí, lo lleva.
Pero bueno, total, que eso, que sí. No, no, alguna vez sí que nos equivocamos de esto de cogerle el culo a uno y decir, hostia, perdona. Pero bueno, ya después, ya cuando llevas tiempo ya... Sí, o sea, al principio eran muy parecidas, pero cuando lleva un tiempo ya sí la sabes diferenciar. Y nada, fue muy oportuno, ¿eh? Pero yo estaba muy enamorado, y me dejó. No sé por qué me dejó. A los 3 meses creo que fue, estuvimos juntos.
Una relación larga.
Y ya... Sí, sí. Y a mí se me hizo...
Eterna.
No, que
¿y la otra dejó a tu amigo o qué?
Se me hizo corta. No, ellos siguieron un poco más, pero al final sí también terminó dejándonos. Pero siguieron, sí, sí, ellos siguieron un tiempo más. Pero eso, no, no, yo estaba todo enamorado, ¿eh? A mí me gustaba ella un montón. Lo que pasa es que eso, que, bueno, las cosas que pasan. Me dejó, y me acuerdo del día siguiente en el autobús del colegio, me preguntó uno, oye, ¿tú cómo estás? Y le dije yo, estoy bien, pero en verdad estoy hecho una puta mierda.
Te ponías, ibas con el Walkman, con el cassette, dale subago ahí a todas horas, ¿no? Ahí...
Sí, sí, sí. No, porque yo nunca he sido tan hortera. Yo iba escuchando baladas,
una
baladas
balada
de rock.
De Iron, ¿sabes? Maiden, ahí. Oh,
claro, claro. Yo iba escuchando Scorpions. También. Tengo que reconocer que también. Y Maná. Yo era muy de Maná, hostia, cuando me ponía romántico.
Hostia, pues vaya, vaya, vaya golpe. Que muy bonito, José. Muy bonitas vuestras historias de amor. Ya digo que la que más me ha impactado yo creo que ha sido la de Dumacae, porque me ha parecido como muy, muy artístico el cuadro. Vamos a ir terminando y me gustaría saber una cosa. Manu,
dime.
De todo lo que has contado, ¿echas algo de la echas algo de menos de la época de la adolescencia?
Las fotocopias.
¿La fotocopia de Dragon Ball?
sí, sí, pero bueno, en general, porque antes era más fácil. Es decir, yo llegaba con una fotocopia, la ampliaba y decoraba mi habitación. Ahora me cuesta a mí la vida encontrar algo que pegue con las baldas de Ikea.
Pero claro, ojo, entonces, ¿te cuesta porque no te dan permiso para pegar pósters en la habitación? ¿O porque no lo
puedes? Porque la habitación la he pintado yo y ahora sé lo que cuesta después de quitar los pósters volver a darle.
Claro, claro.
No, supongo que un poco la... Nada. Yo nada. Yo ahora soy más feliz.
En general.
Pero si tuviera que echar... A ver, si me tuviera que quedar con algo... Tal vez el pensar en el futuro, en lo que me depararía si sería feliz. O sea, esa sensación de aún me queda mucho por descubrir a día de hoy. No digo que no la tenga, pero me falta esa picazón que tenía extra, y no me refiero a la altura del pantalón, de decir, tengo que salir de donde estoy y tengo que conocer más cosas, porque eso me pasaba estando allí. En Morón me sentía metido en una latita. Y ahora no, que no me quede.
Eres Paulo Coelho de Morón.
Sí, sí, has cerrado. Le has dado un final a la trilogía. Bueno,
yo estoy llorando ya.
No es el destino, es el viaje siempre.
Quieto, ya, aquí paramos, cortamos. Te vamos a poner, además va a ser una película narrada por ti en primera persona. Va, espectacular, ya lo estoy produciendo. Bueno, pues eso, el instinto o el pensamiento ese que tenías de ilusión.
Hay algo más ahí fuera y lo tengo que encontrar. Hay algo para mí.
Qué bonito, como Mulder y Scully.
Y ya la encontré ya. Bueno, sí, más bien como la hermana de Mulder, sí.
Dumacae, ¿algo que eches de menos de la adolescencia?
Pues no, porque como veis, mi adolescencia fue bastante insulsa y breve. Si tal ahora la vuelvo a vivir y la mejoro, dadme tiempo.
No.
Así que no. No echo de menos a las monjas, que es lo que me va a preguntar José si le doy la oportunidad, pero como va con retraso ya no se lo dejo decir. Bien. Y no he hecho nada de menos.
Nada, ¿no?
O sea, te he pillado, ¿eh? Te conozco.
Sí, estaba ahí agarrando el micro, pero como no entraba, pues no ha podido el muchacho. ¿Y tú, José, echas algo de menos de la adolescencia? A la cámara.
¡La libertad!
A la libertad, sí, sí. Sí, sí. Vosotros dos no lo habéis escuchado, pero José, en otro episodio anterior, ha dicho que él cuando mejor convive es cuando no tiene nadie alrededor para convivir. Entonces es una de las cosas que echa de menos, ¿no?
Soy un puto... muy antisocial. Bueno, en fin, que... Que sí, que sí, que...
Te puedes meter
que
a monjes lo he como de... los de Mario.
No, monje, no. Claro, frailes, frailes, frailes.
Yo de menos, frailes, lo que echo de menos es la libertad. Es que no hemos hablado... Hay una cosa que en verdad no hemos hablado, Mario, que es muy mal por ti no haberlo preguntado ya, ahora que estamos terminando.
Es que los guionistas están muy flojos.
Están muy flojos los guionistas, sí, sí. Que es que... bueno, ¿cómo llevábamos nosotros en nuestra adolescencia, ¿no? El tema de las modas, ¿no? Sí. Porque yo, como he dicho, ¿no? Yo era de los primeros en ir por Cádiz con las Converse, ¿no? Y...
Mira,
oye,
tenía, sí, sí, te escucho. Tenía aquí una pregunta. ¿Pertenecías a algún grupo dentro de la fauna del instituto? ¿El estilo que tenías, por ejemplo, algo de eso, pues relacionado también con la moda?
Exactamente, pues por ahí, ¿no? Porque eso era muy bonito de pequeño, ¿no? Cuando yo iba vestido... Bueno, de pequeño, de adolescente, ¿no? Cuando yo iba vestido como me salía de los huevos, ¿no? Porque hasta que yo encontré mi estilo, yo fui heavy. Sí. Tuve una época heavy de que iba todo de negro ahí con mis botas New Rock. Sí. Ahí super guay. Yeah. Después tuve una época punk, que es la que iba con las Converse y mis pantalones vaqueros rotos y mi cadenita. Después tuve una época super freaky, en la que iba con una chaqueta de negra con un borreguillo en el cuello y un colgante de personaje de Final Fantasy VIII. Oh, yeah. Y hasta que ya encontré mi estilo, alguien me dijo, me abrió los ojos y me dijo, escúchame, como sigas así no va a ligar en tu puta vida. Y ya pues ya encontré mi estilo de vestir normal, ¿no? Con vaquero y tal.
Desigual, ¿no? Muy desigual.
Sí, muy, muy desigual, muy desigual. Sí, así sí. Con muy, muy casual. Y eso. Y hecho de ver un poco eso, ¿no? El tu poder cambiar de estilo, el poder hacer un poco más lo que te dé la gana, el salir, borracharte sin decir. El que me vea me va a pensar que
¿y por qué,
soy
claro,
un pegaso de inadaptado.
Claro, ¿y por qué no puedes hacerlo ahora, José?
Hombre, tú date cuenta, porque tú ahora tienes que mantener un estatus, tío. O sea, tú ahora ves un tío, ya de nuestra edad, ¿vale? De lado a lado por la calle, ¿vale? Porque cuando era un joven dices, ¡ah, qué guay! Se están divirtiendo las muchachadas. Pero ahora ya a nuestra edad ya eso no. Ya eso hay que mantener unas apariencias, tío. Sobre todo, además, tú piensas que yo tengo un negocio y vivo en un pueblo. O sea, aquí no puedes tú... Claro. Es que guarda un poco la apariencia. Y eso, cuando era adolescente no pasaba.
Muy bien. Dumacay, algo sobre el estilo. ¿Eras niña de estas de vestidos de floripondio?
Llevaba farda escocesa como las niñas de los colegios monjas.
Claro, es que pensaba que yo tenía uniforme, sí, sí. Y un uniforme bastante feo. Era, no era falda, era pichi.
Oh, pichi.
Era pichi.
Me gusta la palabra pichi.
Pichi.
¿Qué es pichi?
Y el
¿qué
polo
es pichi?
Era granate.
Para los que hemos... Para los que hemos ido a colegio público, ¿puedes explicar qué es un pichi?
Un peto de estos.
Sí, pichi es un peto, vale. Pero con falda.
Claro, peto con falda.
Tiene como manga sisa y botones por delante, y luego por debajo llevas el polo, que era granate. Tengo amigas del cole que no han vuelto a ponerse una prenda granate en su vida. Tienen fobia todavía. Y luego, pues la chaquetita azul. Y el pichi era gris, o sea, era un rollo... O severo, chungo, ¿eh? Sí, sí. Ahora veo, en cambio, a las que van a lo que era mi colegio y llevan unas minifaldas. Pero bueno, esto es un escándalo. No, no. En mis tiempos no.
Esta juventud, pero.
Se han cambiado el pichi por la falda y ahora le remangan la falda para arriba y van enseñando ahí rodilla.
¿Rodilla? ¿Rodilla? Madre mía.
¡Rodilla!
Madre mía, ¿dónde vamos?
¡Qué juventud!
¡Qué juventud!
¡Qué juventud!
De verdad. ¿Y tú, Manu, pasaste alguna etapa en la que decidiste cambiar la moda de estilo?
Paso palabra. No, yo no. Yo sí, bueno, a ver, sí, porque no sé para qué lo niego. El morón y vestido normal, porque si ya era raro de por sí, si viste raro, ya la paliza era monumental de la... Pero bueno, una vez que salgo de morón y sigo estudiando fuera, yo fui un poco como José, pero mi caso fue de rockero a gótico, vuelta a rockero para que me pudiera llevar la gente al colegio y no me miraran raro. Ajá. Y a partir de ahí pues mis vaqueros y mis camisetas freaks y mi cadena, que es la misma cadena desde los 17 años. Llevo la cadena con las llaves porque lo pierdo todo, por lo menos poder volver a casa por las noches a llorar tranquilo. Pero bueno, lo de gótico creo que lo he contado una vez y me llevaban al instituto y me decían que, bueno, la madre del compañero que no me llevaba con las medias en los brazos, que eso era muy raro.
Qué bonito. Manu, yo creo que con esto podemos cerrar a gusto el podcast y queda totalmente redondo, ¿eh? Les tenemos que decir a la gente que Manu ya vive una vida normal, no hace falta que manden donaciones ni nada. Ya, ya pasó, vive bien, tranquilo, o sea que no tiene ya problema. La infancia pasó y con eso se ha construido, sí, como una persona muy, muy afable como es ahora mismo él.
Sí. Estoy agradable un montón y si me rasca detrás de la oreja no muerdo ni nada ya.
Letra de crédito.
Bueno, vamos a poner la musiquita para ir despidiendo el asunto. Un segundo de mago. Lo primero de todo, como siempre, vamos a despedir y agradecer a nuestros invitados. Manu, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta adolescencia. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien este rato. Sí, ¿no? Que te lo has pasado bien.
Increíble. Ya digo, vuelvo a hablar.
Vale, genial. Pues nada.
Yo de maravilla, como siempre.
Cuando te pases un tiempo sin hablar o lo que sea, pues nos avisas y te volvemos a llamar, ¿vale?
Sí, pero te prometo llegar a mi hora, de verdad.
Fenomenal. Idu Makae, nada, muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien. Que has recordado cosas bonitas de la adolescencia y que no sueñes con monjas esta noche.
Pues sí, pues lo he pasado guay y espero tu llamada para hablar de madres, por favor.
Vale, lo tengo apuntado. Voy a ver, si alguien más quiere hablar de madres con Dumacae, por favor, que nos lo diga y le llamamos inmediatamente. O si quieres, lo que hago es, te llamo en uno, te presento y tú ya una hora entera hablando de la madre, pum, 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 así.
Sí, sí, mejor, porque a mí no me apetece.
O dos.
A ti, José, no, ¿no?
José, tú tienes historias de madres, fijo, no lo niegues.
Sí, pero no son agradables, así que lo vamos a dejar. Mi madre era de psicosis, ya que he dejado.
Bueno.
Norma Bates.
Bueno, José, pues no te vayas con esa imagen. Vete con la imagen de la lámpara de Pikachu, por ejemplo, que es muy bonita. Y...
Sí. Yo espero un día que hagamos una segunda parte de este,
¿sí?,
para hablar de más profesores. Vale. ¿Vale? Que es que... Cuando estaba ahí hablando, yo estaba recordando profesores, tío. Se me han quedado un mogollón de cosas en el tintero, ¿eh?
Vale.
O sea, que puedo hacer un especial profesores cuando quiera. Y la tercera parte, que tiene que ser universidad.
Vale.
Si queréis, hablamos de la universidad, que también tengo historia.
Vale, pues nos queda la universidad, efectivamente. Bueno, y para los demás, gracias por habernos escuchado. Y nada, que podéis contactar con nosotros y lo que os dé la gana en el email y esas cosas de contacto. ¡Hala! Venga, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.